nombre es Andrea y estamos en un nuevo programa del Rincón de la Psicología. Comenzamos hablando sobre un artículo titulado La comunidad LGTBIQ+, sigue teniendo tasas más altas de depresión, estrés y ansiedad. Los trastornos de salud mental afectan de manera desproporcionada a las personas no heteronormativas y la evidencia científica apunta claramente a la discriminación y el estigma como causa. Si los problemas de salud mental siguen siendo uno de los grandes retos sanitarios de la sociedad española en un sentido amplio, no es menos cierto que hay determinados grupos que se ven más afectados por esta problemática. La comunidad LGTBIQ+, es una de estas demografías y presenta indicadores de salud mental muy visibles, inferiores a los de la media general, a pesar de los avances logrados en los últimos años. Así lo pone de manifiesto la tercera encuesta de la Unión Europea, en la que se recoge que hasta un 75% de las personas LGTBIQ+, en España, se sintieron desanimadas o deprimidas en las dos semanas previas. No solo eso, nada menos que un 33% admite haber pensado en suicidarse en el último año y un 18% haberlo intentado. En contraste, se estima que en el conjunto de la población general, la ideación suicida afecta en torno al 15% de las personas. Los intentos de suicidio se disparan sobre todo en hombres transgénero y bisexuales y son también muy superiores a la media en personas intersexuales, mujeres trans, mujeres bisexuales y personas de identidad de género no binaria. En el mismo sentido, el informe que publica la Federación Estatal LGTBIQ+, arroja que hasta un 20,3% de las personas han sufrido acoso y dice haberse sentido discriminada en ámbitos como el empleo o el acceso a la vivienda. Hasta un 16,25% de esta población sufrió agresiones físicas o verbales. Los dos aspectos no son independientes y existe abundante literatura científica que indica que el estigma tiene un impacto importante sobre la salud mental de estas personas. La inclusión en la comunidad, la aceptación y la sensación de pertenencia mejoran su salud mental. El objetivo de las celebraciones del orgullo es promover la afirmación y la aceptación de estas identidades, reclamar una mayor igualdad efectiva en derechos y en medidas de protección frente a la discriminación y a las agresiones. Hay ciertas pruebas científicas de que esta clase de eventos tiene un efecto positivo en el bienestar de las comunidades, incluso en corto plazo. En un sentido más amplio, esta clase de actos no solo son indicativos de sociedades más abiertas y más igualitarias, con las distintas orientaciones sexuales e identidades de género, sino que refuerzan esa inclusividad. En general, existe consenso en que la problemática de salud mental de la población LGTBIQ+, no obedece a una razón estrictamente individual o clínica. Es el resultado de un contexto social marcado por la discriminación y el estigma. La lucha por acabar con estas lacras que tan dañinas son para la dignidad y el bienestar de tantas personas sigue siendo vital para dar respuesta a esta realidad.
Bravo por la música. Siete notas clásicas forman cualquier clase de combinación. Unas son tristísimas y otras son muy trágicas y otras veces son más alegres que el sol con sonidos extremos de humor. Bravo por la música que derrama lágrimas y después sonrisas despertando al amor. Bravo por la música, dama hermosa y cándida, lánguida, enigmática y a veces ciclón. Si yo pudiera decirte lo que oigo aquí en mi interior y solamente me atrevo si es con tu voz, serás mi dueña sin horas. Serás mi amante a la vez, porque te quiero, señora, y te querré.
Vamos con un segundo artículo, en el que vamos a hablar sobre un debate que está en plena de actualidad en España: la utilización de las pantallas por parte de los menores. Padres y madres se preguntan cuánto tiempo deben acceder a ellas y cómo limitarlo cuando vivimos en un escenario digital del que es difícil escapar. Desde el ámbito educativo hay proyectos piloto para reducir e incluso eliminar su uso en las aulas. Expertas como Marian Rojas Estapé llaman la atención sobre la relación entre el consumo de dispositivos y la salud mental. Esta psiquiatra, referente nacional, que acumula más de 4 millones de seguidores en redes sociales, quienes lo escuchan están atentos a consejos y explicaciones sencillas que intentan responder a inquietudes de diverso tipo en lo que a salud mental se refiere, tanto de población adulta como infantil o adolescente. Precisamente a esta última dedica un contenido reciente en el que recalca la necesidad de limitar las horas de consumo de dispositivos electrónicos. El objetivo no es prohibir, sino educar. Es la máxima de esta experta. Padres y madres tienen que tener en cuenta que no es efectivo adoptar una actitud punitiva con respecto al uso de pantallas en un momento como el actual, cuando la tecnología tiene un protagonismo tan importante en nuestras vidas. De ahí que Rojas haga hincapié en el papel de los progenitores a la hora de que los menores entiendan qué límites existen para un uso adecuado de estos dispositivos. Partiendo de un reciente informe de la Asociación Española de Pediatría, la psiquiatra recalca que el uso excesivo de pantallas tiene un impacto multifactorial, afectando áreas clave del desarrollo, la salud y el bienestar. Por lo tanto, los más pequeños serán los más afectados porque estamos hablando de un momento en el que su cerebro está en pleno desarrollo. El abuso de estos dispositivos puede provocar alteración de la calidad del sueño, problemas de atención y bajo rendimiento escolar, irritabilidad, aislamiento y baja tolerancia a la frustración, menos tiempo para el juego libre, la lectura y la conexión emocional. La psiquiatra deja claro que hay una franja de edad en la que no debe admitirse que el niño acceda a estos dispositivos, de 0 a 6 años, ni móvil, ni tablet, ni televisión. La siguiente franja sería de 6 a 12 años, donde el consumo debería seguir siendo muy limitado, máximo una hora al día, y evitando el consumo pasivo y prolongado. Entre los 13 y los 16 años es la franja realmente complicada para que los progenitores sigan ejerciendo cierto control, pero Rojas Estapé no les recomienda ser mucho más laxos, 2 horas al día como máximo, incluyendo el tiempo escolar y los deberes. La adolescencia obliga, bajo su opinión, a que el control parental sea especialmente exigente.
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro, quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos
fuerte así más fuerte poder cantar.
Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Yo quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga. Quiero a mi hermano sonrisa al viento, verlo llorar pero de contento. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar.
Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Y para finalizar el programa de hoy, voy a hablar de un artículo sobre una enfermedad que cada vez afecta más en personas jóvenes, la demencia. Demencia es un término que engloba varias enfermedades que afectan a la memoria, el pensamiento y la capacidad para realizar actividades cotidianas, según explica la Organización Mundial de la Salud. Es una de las enfermedades crónicas más frecuentes y en España afectaría a más de 500.000 de personas. Es una enfermedad que empeora con el tiempo y provoca una gran dependencia a las personas que la padecen. Tiene tanto consecuencias físicas como psicológicas, sociales y económicas, tanto para quien la padece como para las personas de su entorno. Y un diagnóstico temprano puede ayudar a mejorar la calidad de vida de ambos. Hay algunas señales de alerta que podrían ayudar, pero no siempre se tienen en cuenta. Algunas enfermedades no son sencillas de diagnosticar, porque los primeros síntomas no siempre se reconocen como tal. Sin embargo, conocer los signos de aviso puede suponer una gran diferencia. Uno de ellos es la apatía. La apatía o la pérdida del pensamiento y comportamiento orientados a objetivos es uno de los primeros signos en algunos tipos de demencia, especialmente la frontotemporal. Pero a menudo se pasa por alto porque no se manifiesta como un malestar activo. Una persona que antes organizaba salidas o hacía llamadas sociales puede simplemente dejar de involucrarse. Pequeños gestos que pueden confundirse con pérdida de interés e incluso con depresión, pero que en algunos casos están relacionados con la demencia. Cuando se tiene apatía, la motivación y la iniciativa disminuyen. Actividades que antes resultaban divertidas o atractivas pierden interés y dejan de interesar. Aunque tengan elementos comunes, no hay que confundir la apatía con la depresión. La primera sería un síntoma de la primera, así como puede serlo de otras muchas enfermedades, además de la demencia. La apatía puede reconocerse porque quien la padece puede tener dificultades para comenzar o completar una tarea, parece desinteresado o distante y no se muestra especialmente feliz o triste. En general muestra desinterés por cosas que antes le gustaban, tiene poca energía, no muestra curiosidad por lo que pasa a su alrededor, pasa muchas horas el día sentado sin hacer nada y no muestra interés por relacionarse con otros, con lo cual tiende a aislarse. Hay ciertas señales que pueden alertar de que las cosas no van bien y que se asocian con los primeros estadios de demencia o Alzheimer, como pérdidas de memoria que interrumpen la vida diaria o dificultad para resolver problemas. La Asociación de Alzheimer también señala la dificultad para completar tareas habituales o para comprender cómo los objetos se relacionan entre sí, problemas a la hora de usar palabras, ya sean habladas o escritas, confusión de tiempo-lugar, etc. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todos estos síntomas y estas alertas de aviso. Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Volveremos la semana que viene. We'll be right back.